Bienvenidos a la segunda semana de la historia más grandiosa jamás contada. Comencemos con una recapitulación y luego continuaremos con la historia. Génesis capítulo 1, 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra y puso a Adán y a Eva en el jardín del Edén. Tenía una regla debido a su libre albedrío y les dijo, si se mantienen alejados de ese árbol, entonces me eligen a mí. Pero si vas hacia el árbol, entonces escoges ser desobediente a mí. Y para Génesis capítulo 3, Adán y Eva están parados al lado del árbol y la serpiente entra deslizándose y dice, si comes de esa fruta, tus ojos serán abiertos y serás como Dios, podrás tomar tus propias decisiones. Sabrás la diferencia entre el bien y el mal. Y todo sonaba bastante bien para Adán y Eva. Así que tomaron la fruta y se la comieron. Y adivinen qué, sus ojos fueron abiertos, pero no a las cosas que querían ver. Muerte, enfermedad, sufrimiento, tragedia, el dolor, todo llegó a ser parte de nuestro mundo. Y en el capítulo 6 de Génesis, la Biblia dice que la maldad del hombre aumentó y su pensamiento estaba siempre en el mal en todo el tiempo. Y el Señor se entristeció de haber creado a la humanidad. Y así había un hombre justo llamado Noé. Le pidió a Noé que construyera un arca y le dice, voy a inundar la tierra, voy a acabar con la humanidad, voy a empezar de nuevo contigo y tu familia. Por lo tanto, Noé trabajó en el arca durante 120 años. Y mientras trabajaba en el arca, proclama el juicio sobre el pueblo. Les dice que necesitan arrepentirse de su pecado. Y después de 120 años de predicación, ni una sola persona se convierte a Dios. Ni una sola persona se arrepiente. Bueno, Dios le dice a Noé y a su familia que entren en el arca. Los animales vienen de dos en dos. Entran en el arca. Dios cierra la puerta y comienza a llover. 40 días, 40 noches, Noé y su familia están en el arca por un poco más de un año. Finalmente, el agua comienza a retroceder y Noé sale al suelo. Y Dios hace un pacto con Noé y le dice, jamás destruiré el mundo por medio de un diluvio. Y coloca un arco iris en el cielo como un recordatorio del pacto que hizo con Noé. Uno pensaría que a estas alturas habríamos aprendido nuestra lección, que nos hubiéramos quedado cerca de Dios, que lo hubiéramos amado, obedecido, que habríamos servido. Pero no, el corazón del hombre es rebelde todo el tiempo. Y entonces Dios dice, ¿sabes qué? Voy a comenzar de nuevo. Esta vez lo voy a hacer a través de una nación. Y a través de esta nación va a ser una bendición para todas las otras naciones también. Y así Dios va a un hombre llamado Abraham y a una mujer llamada Sarai. Están casados. Más tarde les cambia el nombre a Abraham y a Sara. Y les dice, si me siguen, me obedecen, te haré de ti, Abraham, el padre de una gran nación. Bueno, el problema es que Abraham y Sara están mucho más allá de los años fértiles. Ahora Abraham tiene 75 años y Sara tiene 65 años de edad. Pero ellos creyeron lo que Dios les diría. Así que siguieron. Ahora, me gustaría decir que era una imagen de fidelidad, pero si conoces la historia en Génesis capítulos 12 y 22, sabes que se movieron bastante de un lado a otro. Sin embargo, 25 años después de la promesa, Dios les dio el niño prometido, un niño llamado Isaac. Ahora continuamos con la historia. Isaac crece, se casa con una muchacha llamada Rebeca. Ahora, Isaac y Rebeca tienen dificultades para tener hijos, al igual que Abraham y Sara tuvieron dificultades para tener hijos. De hecho, tardaron 20 años en tener hijos. Ahora, uno pensaría que en algún momento habrían tenido una conversación entre los dos en cuanto a cómo llamarían a sus hijos cuando Dios los bendijera con ellos. Pero parece que nunca tuvieron una sola conversación, porque la Biblia dice que cuando llegó el momento de dar a luz, había gemelos en su vientre. El primero en salir fue rojo. Todo su cuerpo era como una prenda peluda. Le pusieron por nombre Esaú. En algunas de sus Biblias tienen una nota al pie de la página que explica que el nombre Esaú significa peludo. Entonces el niño salió con un suéter de vellos. ¿Alguna vez ha estado en la playa? Y hay un padre por ahí. Tiene los calcetines que no debería tener puestos. Y se quita la camisa y dices, ¡wow! Alguien tiene que cortar eso o trenzarlo de una manera o la otra, ¿verdad? Porque eso, mi amigo, es lo que se llama un suéter de vellos. Que tu esposa lo afeite, por favor. Así que básicamente llamaron al niño peluche. Eso es lo que llamaron. Nuestro hijo se llama peluche. Y no mejoraron cuando nombraron a su segundo hijo de los gemelos. Y el segundo hijo se llama Jacob. Ahora, algunos de ustedes se llaman Jacob y lo siento mucho. Lamento que te llames Jacob. Y dices, ¿por qué tiene malo mi nombre, Jacob? Búscalo. Significa engañador. Es como si tus padres te miraran y dijeran, llamaremos a este Satanás. Eso es básicamente lo que dijeron. Este es un engañador. Esto es lo que va a hacer. Así que eran terribles en el departamento de dar nombres, pero aún peor que eso, eran padres horribles. Así que la Biblia nos dice que Isaac amó a Esaú más que a Jacob, y Rebeca amó más a Jacob que a Esaú. Si quieres arruinar a tu familia, es muy fácil de hacerlo. Simplemente elige a un hijo sobre el otro. Eso es todo. Dale más afecto, más amor, más atención, más ánimo a un niño. Enfrenta a los dos juntos y déjalos que compitan entre sí. Dile a uno que necesita ser más como su hermano o como su hermana. Y comenzarás una rivalidad entre hermanos que quemará tu casa. Eso es lo que sucedió en esta historia. Jacob y Esaú no se soportaban el uno al otro y siempre estaban peleando entre sí. Y Jacob, sin duda, estuvo a la altura de su nombre de engañador. Engañó a su hermano para quitarle su primogenitura. Y más tarde, cuando Isaac estaba viejo y ciego, su madre, Rebeca, lleva a Jacob a un lado y le dice: sé que se supone que Esaú debe recibir la bendición, pero quiero que tú la tengas. Así que engañan a Isaac, e Isaac termina dándole la bendición a Jacob. Y cuando Esaú se entera de que la bendición también se ha ido, se pone lívido, se enoja y le grita a su hermano: te voy a matar, así sea lo último que haga. Y Jacob se da cuenta de que su hermano está hablando en serio, así es que hace sus maletas, sale de la ciudad lo más pronto que puede y se dirige a casa de su tío Labán. Ahora, el tío Labán tiene dos hijas y la Biblia las describe y dice que Raquel era bien formada y hermosa en todos los sentidos, pero Lea tenía unos ojos encantadores. No suena muy bien para la pobre Lea, ¿verdad? Oye, describe a las hijas del tío Labán. Bueno, Raquel es muy hermosa, pero Lea tiene unos ojos encantadores, muy bonitos. No sabemos qué tipo de ojos tenía, porque una traducción decía que tenía ojos débiles. Tal vez era previsora, tal vez era miope, tal vez se caía mucho, no sé. Tal vez era visca, no sé qué pasaba con esta chica, pero sí sé que es que nadie se quería casar con ella. Y adivina qué, Jacob se enamora de Raquel, la hermana menor, y va a ver a Labán y le dice: ¿qué puedo hacer para ganarla en matrimonio? Y él le dice: bueno, trabaja para mí durante 7 años. Los 7 años pasan volando y ahora es el momento de la ceremonia de la boda. Pero Labán tiene un pequeño problema. En esa cultura no se casa a la hija menor antes de casar a la hija mayor. Y ya no había habido nadie que quisiera casarse con Lea, la de los ojos débiles. Y entonces hay un cambio que ocurre en la noche de bodas. Es una historia loca, pero básicamente lo que pasa, supongo que las bodas se hacían de noche, yo no sé. Supongo que había un velo espeso sobre el rostro de Lea, tal vez sobre sus ojos débiles. Pienso que Jacob había bebido demasiado, yo no sé. Pero lo que sí sé es que la mañana siguiente se despertó, se dio vuelta y estaba casado con Lea y no con Raquel. Ahora, si esa no es su definición de matrimonio, entonces yo no sé qué es. Porque en la vida piensas que te vas a casar con Raquel y te das la vuelta y ahí está Lea. ¿Sabes a lo que me refiero, verdad? Es una broma, es una broma. Bueno, Jacob fue engañado. El engañador fue engañado. A él no le gustó eso. Así que corre hacia donde estaba Labán y le dice: me engañaste. Y le dice: bueno, puedo casar a la menor antes de la mayor. Y le dijo: ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no trabajas para mí otros 7 años? Y si estás de acuerdo, te daré a Raquel al comienzo del periodo de estos 7 años. Y Jacob dice: está bien, claro. Así que se casa, entiendan, se casa con dos hermanas. Eso no va a funcionar muy bien, ¿verdad? Claro que no, porque te acabas de casar con dos hermanas. ¿En qué estarían pensando? Bueno, en esa cultura era muy importante que pudieras dar a luz a hijos. Lea podía hacerlo, pero Raquel no. Su vientre era estéril. Y Lea se lo echaba en cara a Raquel. Entonces Raquel un día le dice a Jacob: escucha, yo no puedo tener hijos. Ten hijos tú con mi sirvienta. ¿Te recuerda eso a alguien más? Es el mismo error que Abraham y Sara cometieron años antes, pero esto era solo una parte de la cultura. Y Jacob dice: está bien, lo haré. Se acuesta con ella, pero luego Lea comienza a tener más hijos, pero de repente ya no puede tener hijos. Y va donde Jacob y le dice: duerme con mi sierva para que pueda tener más hijos. Entonces Jacob dice: cueste lo que cueste, supongo que eso es lo que haré. En general, es una historia loca. Y en total, tengo un padre, 4 madres, 12 hijos, 1 hija. Y esto es como un mal show de panelistas descabellados, ¿verdad? ¡Tú eres el padre! Ahora, en este punto, probablemente estés diciendo: Todd, esto no es la Biblia. ¿Cómo puede ser que Dios obra con este tipo de personas? ¿Y por qué querría Dios trabajar con este tipo de personas? Si estás tomando nota, escribe lo siguiente. Dios obra a través de personas imperfectas, porque esa es la única clase de personas que tiene. Eso debería darte esperanza. Porque tienes que estar pensando en este punto. Si Dios puede hacer algo grande con estas personas, tal vez también podría hacer algo a través de mí, significado en mi vida. Raquel tiene un hijo y lo llama José. Jacob ama a José más de lo que ama a todos los demás. Ahora bien, aquí tenemos el ciclo de abuso otra vez. Jacob creció con padres que mostraban favoritismo. Y ahora está haciendo exactamente lo mismo con José. Ama a José más que a sus otros hijos y a su hija. Y no se avergüenza de ello. Ahora se va y compra una túnica y se la da a José. Y es una túnica de muchos colores. En el Antiguo Testamento, al igual que hoy, representan algo. Y lo que básicamente está diciendo, este hijo significa todo para mí. ¿No crees que eso llamó la atención del resto de la familia? Este hijo significa más para mí que cualquier otra persona. Esta es mi pregunta, Jacob. ¿Por qué no le diste una túnica a cada hijo? Podrías haber valorado a cada uno de ellos. Podrías haber alentado a cada uno de ellos. Pero continuaste con el abuso. Y oh, cómo odiaban a José por el amor que el padre tenía por él. Y luego José, que tenía algunos 17 años en ese momento, es una especie de adolescente mocoso como la mayoría de jóvenes a los 17 años. Y a diario estaba haciendo alarde de esa túnica, llevaba esa túnica donde quiera que iba. Y entonces una noche tiene un sueño por parte de Dios que un día gobernaría sobre sus hermanos, que un día sus hermanos se postrarían delante de él. Ahora, si tus hermanos ya te odian, sería mejor no compartir ese sueño con ellos también. Pero él lo hizo. Jacob no tiene idea de lo que está pasando en su propia familia, que envía a José a ver cómo están sus hermanos en el campo. Ahora, ¿qué te dice eso? Me dice que José es demasiado bueno para trabajar. Todos los demás muchachos están allá afuera trabajando como esclavos, pero no José. Y lo ven venir a lo lejos y como supieron que era José, ¿por qué? Porque tenía esa túnica de muchos colores. Ahí viene el soñador, decían ellos. Vamos a matarlo, dice otro. Otro dice, me parece buena idea. Así que lo agarran, lo atan, lo tiran a un pozo. Luego se sientan cruelmente alrededor del pozo y almuerzan y discutiendo lo que van a hacer con él. Una banda de traficantes de esclavos pasa por ahí. Un hermano dice, vamos a venderlo. Eso deberíamos de hacer y no matarlo. No queremos su sangre en nuestras manos. Vamos a venderlo como esclavo y así ganamos un poco de dinero fingiendo su muerte. Eso sonó bien para los demás. Así es que lo vendieron como esclavo. Y esa túnica que tanto despreciaban, tomaron esa túnica y mataron un animal y derramaron la sangre del animal sobre esa túnica y luego la arrojaron a los pies de su padre y le dijeron, bueno, supongo que tu hijo favorito murió viendo a ver cómo estábamos. Ni siquiera lloraron ni se lamentaron. Permitieron que su padre creyera que José estaba muerto. José se encuentra encarcelado, encadenado y se dirige a Egipto. Y cuando llega a Egipto, un hombre llamado Potifar lo compra. Ahora, aquí hay un tema recurrente en la historia de José. Dice una y otra vez en la Biblia que el Señor estaba con José. El Señor estaba con José. Y así de repente José está subiendo de rango. Potifar tiene una casa enorme, muchos sirvientes. José se convierte en el segundo encargo de todas las cosas de Potifar. Pero José tiene un problema. La esposa de Potifar piensa que José está muy guapo y quiere tener una aventura con él. Y entonces ella lo agarra de vez en cuando y le suplica, ven a la cama conmigo, ven a la cama conmigo. De hecho, la Biblia dice que lo hizo día tras día tras día. Ahora, si tú eres José, ¿por qué no? ¿Verdad? Nada ha funcionado para ti. Dios te da el sueño de que algún día vas a ser el gran gobernante. ¿Qué estás dictaminando? ¿La casa de Potifar? ¿No te frustraría? ¿No te enojaría? ¿No te harías preguntando qué es lo que está haciendo Dios? ¿No te enojarías con Dios en algún momento que te amargarías con Dios? ¿Cuántas veces has hecho esto en tu vida? Las cosas no funcionan de la manera que querías. Así que sacudiste tu puño hacia Dios y dijiste, ya no voy a hablar contigo. Ya no voy a ir a la iglesia. No te voy a servir más hasta que hagas lo que yo quiero que hagas. ¿No parece muy tentador en el placer en ese momento? No se ve el pecado muy atractivo. Ella sigue diciendo, nadie se va a enterar, nadie se va a dar cuenta. ¿Por qué no, José? ¿Por qué no tienes un poco de placer? Diviértete un poco. No, no, José, no. Él es un hombre de carácter increíble, pero lo que más me llama la atención de José es que simplemente no lo suelta. No deja ir el sueño que Dios puso dentro de él. No deja ir a Dios, aunque nada en su vida tenga sentido. Y se vuelve a esa mujer y le dice, escucha, ¿cómo puedo hacer tal cosa tan mala y pecar contra Dios y pecar contra Potifar también? Pero un día llega a la casa y no hay sirvientes alrededor. Piensa que esto es un poco extraño. Ella está tendiendo una trampa. Ella corre hacia él, lo agarra de la capa y le dice, ven conmigo a la cama. Supongo que José hace algún tipo de movimiento giratorio y ella le arranca la túnica y él huye. Es el primer streaker en la Biblia allí mismo. Ella toma la túnica, se acuesta en la cama y espera a Potifar. Y cuando Potifar llega a la casa, le dice, déjame decirte lo que hizo tu esclavo hebreo. Trató de burlarse de mí, intentó violarme. No creo que Potifar creyera a esa loca. La razón por la que no creo es porque él podía haberlo matado. En su posición real no habría sido gran cosa matar a un esclavo hebreo. No creo que le creyera. Creo que lo metió en la cárcel como una forma de apaciguarla. Y ahora está en la prisión por un crimen que no cometió. Pero la Biblia dice que el Señor estaba con José. Y allí en la prisión se aferra a Dios, se aferra a su sueño, sube de rango, se convierte en el segundo a cargo de todo el sistema penitenciario. Tiene una conversación un día con un par de personas designadas por el faraón, un copero y un panadero. Ambos tienen sueños. José tiene la capacidad de interpretar los sueños. El panadero muere. El copero vuelve a su posición real. José le dice al copero, acuérdate de mí. Soy un hombre inocente que se está consumiendo en esta celda de prisión. El copero se olvidó por completo de José y languidece en la cárcel durante otro año. Y el faraón tiene un sueño y nadie puede interpretar ese sueño. Y de repente el copero se acuerda de José y lo llaman fuera de la cárcel y se presenta ante faraón. Y José interpreta el sueño y le dice, bueno, escuchen, la nación de Egipto va a tener 7 años de abundancia y luego va a haber 7 años de hambruna. Si eres un faraón sabio, y creo que lo eres, probablemente lo que vas a hacer es que traigas a alguien que almacene la comida durante los 7 años de abundancia para que cuando lleguen los años de hambruna, todo el mundo tenga suficiente para comer. Y faraón mira a José y le dice, tú no eres un chico normal. ¿De veras? En todos mis chistes, de todos mis sermones, quién sabe cuántos años. ¿Sabes qué? Voy a hacerlo otra vez este chiste. Quiero que te rías mejor de lo que acabas de hacer. Me encanta ese chiste. No eres un chico normal, en realidad. Ahora estás jugando conmigo. Sabes que estás jugando con mis emociones en este momento. Y le dice, te voy a poner a cargo. Así que José pasa de la cárcel al palacio. De segundo a cargo de la cárcel a ser el segundo a cargo de Egipto. Y es fiel a la tarea. Para esos 7 años de abundancia, almacena comida. De hecho, las naciones vienen a buscar comida. ¿Y adivinan quién viene a buscar comida? Los hermanos de José. Estos son los que te aplastaron, te robaron todo, te hirieron de una manera que nunca antes te habían herido. No te reconocen y tú eres el segundo al mando. Puedes hacer cualquier cosa. ¿Qué harías tú? ¿Cómo responderías a estas personas que fueron tan insensibles que te arrojaron a un pozo y te vendieron como esclavo? Si dijeras que les corten la cabeza, nadie lo pensaría 2 veces antes de matarlos. Pero José escogió algo diferente. Optó por perdonarlos. Él dijo, tuvieron la intención de hacerme daño, pero Dios usó lo que hiciste para salvar todas estas vidas. ¿No amas a José? Durante todos los momentos oscuros de su vida, cuando ni siquiera podía ver su mano frente a su rostro, siguió confiando en Dios. Y no permitiría que el resentimiento, la amargura, la ira, la falta de perdón se apoderaran de él. Verás, creo que él tenía una perspectiva más amplia de que incluso en las cosas malas de la vida, Dios era un Dios bueno y que Dios podía convertir algo malo en algo bueno. Y creo que cuando está en esa posición real y ve todas las vidas que se salvan como resultado de ello, sabe por qué pasó por las cosas que tuvo que pasar. ¿Sabe por qué todas las lecciones de liderazgo que tuvo que aprender? Tuvo que aprender a confiar en Dios de manera como nunca nosotros lo hemos visto antes, porque nunca hemos atravesado algo así. Creo que también aprendió a darse cuenta que la nación de Israel tenía que seguir adelante. Piensen en esto, si durante la hambruna José no está en su posición real y los hermanos vienen a Egipto a buscar comida, es muy probable que no lo consigan. Y si no reciben comida, todos se van a morir de hambre y la nación de Israel deja de existir. Si la nación de Israel deja de existir, adivinen qué, no hay un Mesías. Porque la nación de Israel no existe. El Mesías tendría que venir a través de la nación de Israel. Y si la nación de Israel no existiera, el Mesías entonces no existe. Y adivina qué, no tenemos esperanza más allá de la tumba. Dios sabía y José sabía que lo necesitaban en esta posición real para un momento tal y como este. Ahora, hemos estado viendo paralelismos entre los personajes del Antiguo Testamento y Jesús, ¿verdad? Permíteme mostrarte algunos entre José y Jesús. José fue despojado de su manto y también Jesús. José fue vendido por sus hermanos por unas pocas monedas de plata. Jesús fue vendido por unas pocas monedas de plata por Judas. Déjame darte otra. José fue traicionado por sus seres queridos, al igual que Jesús. Los hermanos de José lo abandonaron. Los discípulos de Jesús lo dejaron solo para enfrentar su ejecución. José fue acusado falsamente, al igual que Jesús. Todo el Antiguo Testamento solo apunta a Jesús. Y José le dice a sus hermanos, trasladen a todos aquí a Egipto. Se ha reunido con su padre y durante un tiempo el pueblo de Israel, el pueblo judío, prospera en la tierra de Egipto. Y luego la Biblia dice que José murió y años más tarde un nuevo faraón llegó al poder que no conocía nada de José ni lo que había hecho. Mira por encima de su reino y dice, tengo un problema. Estos judíos están poblando como nunca antes y están empezando a superar el número al número de los egipcios que están aquí en esta tierra, y se volvió un poco paranoico. Tenía miedo que el pueblo judío se rebelara y los derrocara a los egipcios y perdiera su poder y su posición. Así que su solución fue, pondré a esta gente en esclavitud. Y los hijos de Israel estuvieron en esclavitud durante los siguientes 400 años. Ahora el pueblo clama a Dios y le ruegan que les dé un libertador. Y Dios escoge a un hombre con el nombre de Moisés. Pero Moisés es lo que ustedes llaman a un libertador reacio. No quiere volver a Egipto. Él ya creció en Egipto, ha tratado con los egipcios, ha tratado de liberar a los israelitas antes fracasando estrepitosamente. Solo quiere que lo dejen en paz en medio del desierto. Así que cuando Dios viene a él hablándole a través de una zarza ardiente, Moisés tiene todas las excusas en el mundo del por qué no es el hombre adecuado para el trabajo. Pero alguna vez has tratado de decirle a Dios que no funciona muy bien, ¿verdad? Así que Moisés entra y ve al faraón y hay una conversación que va y viene entre ellos dos. Así que la banda va a cantar un poco sobre lo que fue esa conversación y luego voy a volver y voy a continuar con la historia más grandiosa jamás contada. Escucha la letra de esta canción.
I stand before the oppressor, who wants to keep me in chains. I sing my God is a God of freedom, don't underestimate his strength. I hear the boast of the tyrant, seeing my back's to a wall. He drew a sword thinking it was over, guess he don't know my God at all. Freedom, freedom, by the power of his mighty hand. Through that Red Sea, drowning the army behind. He goes before me with strength and mercy, and he's never lost a single fight. Oh, freedom, freedom, by the power.
people go, let my people go, let my people go, let my people go, worry, let my people go, let my people go, let my people go, let my people go, shame, let my people go, let my people go, let my people go, let my people go, pain, let my people go, let my people go, let my people go, let my people go, freedom.
Creo que la conversación fue algo así como, deja mi pueblo ir. Y Faraón dijo, no voy a dejar ir a estos esclavos, los necesito para la economía, no voy a dejarlos ir. Y entonces Dios dijo, bien, entonces voy a enviar una serie de plagas. Había 10 plagas en el libro de Éxodo y cada una de ellas era contra los dioses de los egipcios. Lo que Dios estaba diciendo es, yo soy el único Dios todopoderoso verdadero. Y todos estos dioses egipcios que han estado adorando, todos ellos son dioses falsos. Y te voy a mostrar mi poder y supremacía sobre todos y cada uno de ellos. Aquí están las 10 plagas diferentes. La primera plaga fue que Dios convirtió el río en sangre. Adoraban el río Nilo, así que Dios dijo, ¿quieres adorar la sangre? Puedes adorar la sangre. La siguiente plaga fue las ranas. ¿Puedes creer esto? ¿Adoraban ranas? No recuerdo haber visto una rana y en un momento pensar, necesito inclinarme y adorar a esa rana. ¿Qué les pasaba a esta gente? Adoraban ranas. Adoraban los mosquitos, las moscas. La quinta plaga fue una epidemia en su ganado. Las vacas caen como moscas muertas. La sexta plaga fue la aparición de ronchas en la piel de las personas y todo se desató. El granizo comienza a caer del cielo. Hay langostas, oscuridad consumiendo el país. Por supuesto, ¿sabes cuál fue la plaga final? Era la plaga del ángel de la muerte. Y esto es lo que está pasando. De aquí es de donde obtenemos la Pascua. Dios dijo, escuchen, voy a entrar en todas las casas y cada una de las casas y voy a entrar y a matar al primogénito varón y voy a matar su ganado y lo voy a hacer como para los egipcios, así como para los israelitas, a menos de que pongas la sangre del cordero, mates un cordero y derrames la sangre del cordero en el marco de la puerta de la casa y cuando venga el ángel de la muerte, verá la sangre en el marco de la puerta, pasará por encima de esa casa y no ocurrirá daño. Ahora eso es un presagio de lo que Jesús hace por nosotros. Jesús es el Cordero de Dios. Y llegamos al cielo no por nuestra bondad, sino por su bondad. No por lo que hemos hecho, sino por lo que Él ha hecho por nosotros. Porque la sangre de Jesús ha sido derramada sobre el marco de la puerta de nuestro corazón. Así que cuando el ángel de la muerte venga a llevarnos, pasará por encima de nosotros y estaremos en la vida eterna en el cielo para estar con Él para siempre por el sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Todo el Antiguo Testamento, amigos, todo apunta a Jesús. Bueno, Faraón tuvo suficiente y dijo, saquen a esta gente de aquí, ya no puedo soportar más plagas. Moisés lo saca de la ciudad. Se encuentran con el Mar Rojo a un lado de ellos y el ejército egipcio al otro. Y dirás, ¿por qué el ejército está al otro lado de ellos? Porque Faraón cambió de opinión. Quería recuperar a sus esclavos. Él sabía lo que esto iba a hacer a la economía, así que los persigue. Y tienen el mar por un lado y el ejército más poderoso en ese momento sobre el otro lado. Y el pueblo clama a Moisés, Moisés clama a Dios y Dios le dice, Moisés, te di un bastón, levántalo. Y así lo hizo y el Mar Rojo se partió en dos y los hijos de Israel caminaron sobre tierra seca. Y luego cuando el faraón y su ejército tratan de hacer exactamente lo mismo, las aguas retroceden y ellos son destruidos. Se ahogan en ese momento, en ese tiempo. El Dios comienza a guiar a su pueblo a la cúspide de la tierra prometida con fuego por noche y una nube por día. Y Él les provee alimento, Él les da agua, Él les da los 10 mandamientos para que vivan. ¿Te imaginas una sociedad realmente que viva de acuerdo a los 10 mandamientos? ¡Qué increíble sería esa cultura! Él cuida de ellos, pero ¿alguna vez has leído Éxodo? Si alguna vez has leído Números o Deuteronomio, ¿sabes que estas personas se quejan y gimen y se quejan? Nada es lo suficientemente bueno para ellos. Así llegan a la cúspide de la tierra prometida, envían 12 espías, espían la tierra durante 40 días, regresan con un informe. 10 de los 12 espías dicen, ¡oh, la tierra es increíble! Está fluyendo con leche y miel. Pero hay un problema. Hay gigantes en la tierra. Y no hay forma de que nosotros o nuestro Dios podamos derrotar a los gigantes. Y Josué y Caleb dijeron, ¿de qué están hablando? Nuestro Dios es capaz. Piensa en esto, piensa en lo que han olvidado. Se olvidaron del poder de Dios sobre las plagas. Se olvidaron del poder de dividir el mar rojo en dos. ¿No crees que Dios es capaz? Bueno, Dios no estaba complacido. Él dijo, muy bien, ¿no quieres ir a la tierra prometida? ¿Tienes miedo que los gigantes te maten? Está bien, simplemente deambularás por el desierto por 40 años. No podrás un dedo meñique del pie. Josué y Caleb lo harán, tus hijos lo harán. Pero debido a tu infidelidad, simplemente vagarán por el desierto hasta que cada uno de ustedes muera. Y eso es exactamente lo que sucedió. Si nos fijamos en el mapa, van de círculo tras círculo tras círculo durante los siguientes 40 años. Ni siquiera Moisés llega a la tierra prometida. Josué se hace cargo, a él se le ha dado el cargo, ahora él guiar a los hijos de Israel a la tierra prometida. ¿No crees que se muere de miedo? ¿Puedo contarles un pequeño secreto, amigos? El miedo nunca va a desaparecer si sigues a Cristo. Algunos de ustedes están esperando tomar la decisión de invitar a Jesús en su vida o están esperando tomar una decisión sobre seguir adelante en la fe porque Él les ha pedido que hagan algo, que se arriesguen y tienen miedo a hacerlo. ¿Puedo contarte un secreto? El miedo nunca se va. La valentía no es la ausencia de miedo, es avanzar a pesar del miedo. Si estás esperando a que el miedo desaparezca, nunca vas a hacer nada significativo. Tienes que luchar contra el miedo, porque la batalla es entre el miedo y la fe. Y si Dios es quien te ha llamado, será Él quien también te ayude. Pero se puede sentir en el capítulo 1 de Josué que él está muerto de miedo. ¿Y quién no lo estaría? Pero él va a seguir adelante y Dios le va a dar algo de aliento. Él le dice, nadie va a ser capaz de enfrentarte a ti todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Nunca te dejaré ni te abandonaré. Esfuérzate y sé valiente porque llevarás a esta gente a la tierra que juré a sus antepasados que se las daría. Dios le prometió a Josué que tendrían esta tierra. Y Josué, luchando contra sus temores, se mueve en fe. Déjame advertirte, si lees el libro de Josué, es un libro muy sangriento. Verás batalla tras batalla, y cuando entran ahí, simplemente sitian, destruyen esas naciones enemigas, y cuando quiero decir que las aniquilan, las matan a todos los hombres, matan a las mujeres, matan a los niños. ¿Y has escuchado esto antes? Bueno, el Dios del Antiguo Testamento es tan diferente de Jesús. Está lleno de ira y enojo. No creo que ese sea el caso en lo absoluto. Génesis 15, 16, cuando Dios le hizo la promesa a Abraham de que un día les daría esta tierra y le dijo, el pecado de los amorreos aún no ha llegado a su plenitud. ¿Qué significa esto? Andy Stanley escribe, mientras el pueblo judío estaba en Egipto en esclavitud, la gente que vivía en la tierra prometida estaba ocupada creando culturas que eran muy paganas. No había respeto por la vida humana, la adoración de ídolos era desenfrenada, tenían sexo con animales, se practicaba el incesto, abusaban sexualmente de las mujeres y sacrificaban a sus hijos a dioses falsos. La frase medida completa significa que Dios les estaba dando a estas personas la oportunidad de abandonar y alejarse de sus malos caminos. Y si se negaban a hacerlo, vendría el juicio. Entonces, ¿cuántos años esperó Dios para que estas personas se apartaran de sus pecados? ¿Estás listo? 400. No me digas que Dios es un Dios iracundo y vengativo. 400 años tuvieron la oportunidad de apartarse de sus malos caminos, tal como lo fue en los días de Noé. 120 años les dio a esas personas y ni una sola persona se arrepintió. ¿Qué nos dice esto? Que Dios está más dispuesto a perdonarnos que nosotros a pedirle perdón. ¿Tiene eso algún sentido para alguien? Aquí está Dios queriéndonos perdonar, quitarnos la vergüenza, el remordimiento, lanzarlo tan lejos como está el este del oeste, darnos una nueva oportunidad. Decimos, no, voy a pasar. Estoy bien. No necesito tu perdón. Viviré mi vida de manera que quiero vivir. Amigos, tú vas a enfrentar el juicio, pero Jesús vino y murió y resucitó. El juicio que tú mereces fue puesto sobre Él. Y si le pides perdón, te hará de nuevo. Y lo viejo ha pasado. Y lo nuevo ha llegado. Escuché la historia de un niño llamado Billy. Billy tenía una hermana pequeña y la amaba tanto. Ella tenía algunas discapacidades y estaba confinada a una silla de ruedas. Cuando Billy estaba en el cuarto grado, su hermana falleció. Billy no sabía qué hacer, no sabía cómo manejar el dolor, entonces se enojó y se enojó mucho, arremetía. Simplemente no era un chico muy bueno, siempre se estaba metiendo en problemas. Para el séptimo grado tenía una lista de cosas escritas por los maestros, porque eso es lo que hacían los maestros, escribían sobre el estudiante durante el año o al final del año y pasaban esos escritos al siguiente maestro. Cuando el maestro del séptimo grado, el señor Smith, recibió la carpeta de Billy, estaba de este grueso. 10 veces más grueso que la de todos los otros estudiantes. Y Billy estaba ahí sentado en clase, el primer día de clases, y el maestro, el señor Smith, le dice, Billy, quiero que vengas y te sientes a mi escritorio ahorita mismo. Y Billy se levanta a regañadientes, camina hacia el frente pensando a sí mismo, ¿por qué se mete conmigo? Ni siquiera he hecho nada malo todavía. Mira fijamente al maestro y el maestro lo mira fijamente a él y dice, Billy, he estado leyendo todo sobre ti. Hay muchas cosas en esta carpeta sobre ti, Billy. Entonces el maestro lo miró y le dijo, yo no creo ni una sola palabra de eso. Y luego lo rompió. Y lo arrojó en la basura. 3 días después, Billy está sentado en la clase de escuela dominical. La maestra hace una pregunta. ¿Alguien conoce a alguien como Jesús? Billy con una sonrisa en su rostro dijo, sí, mi maestro, el señor Smith. Para aquellos de nosotros que entramos en razón y nos dimos cuenta de que éramos pecadores en necesidad de un Salvador, ustedes conocen la gracia de Dios y conocen el perdón de Dios y conocen la promesa de Dios en 1 Juan 1:9. Si confesas tus pecados, nuestro Dios es fiel y justo para perdonarte tus pecados y purificarte de toda maldad. Rompe el libro y lo arroja a la basura. Por eso es que esta es la historia más grandiosa jamás contada. Oremos. Querido Padre Celestial, solo deseo con todo mi corazón que cualquiera que te haya estado alejando, negando tu perdón, lo acepte hoy. Hiciste todo esto por ellos. Quieres tener una relación con ellos y toda esa vergüenza y todo ese remordimiento, puedes eliminarlo. Puedes darles una segunda oportunidad. Pueden empezar de nuevo. Te pido que los abrumes de tal manera con tu amor, tu gracia y misericordia que no puedan rechazarlo ni un día más. Que hoy sea el día en que abran sus corazones a ti. Y Señor, te pido por cualquiera que haya confiado en ti y lo hayan echado a perder, lo hayan arruinado. Te ruego, Dios, que vengan a ti y te pidan perdón. Y una vez más, tu asombrosa gracia fluirá de tal manera sobre ellos que aunque vinieran aquí o sintonizaran con una carga pesada, dejaran esa carga al pie de la cruz y tú se las quitaras. Te lo pido esto en el nombre de Jesús. Amén.